siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Ibáñez, tercera base cubano de los Tigres, Luis Robert Moirán, también se lució Raizel Iglesias. Estos son solamente tres de los muchos peloteros cubanos que brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. También les vamos a decir cuándo va a jugar Leo Messi después de su suspensión por no participar en el juego de las estrellas del fútbol de las Grandes Ligas, la MLS de Estados Unidos. Y también, ¿quién pudiera jugar al lado de Leo Messi en ese próximo partido del Inter Miami? Ustedes no van a poder creer todo lo que le tengo aquí hoy en su resumen deportivo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y adivinen qué. Ay, bueno, acaba de entrar nuestro productor, que él dice que es cuarto bate del equipo, Jaime Almiral de Pinar del Río. Bueno, entonces somos dos personas y tres cuartos o dos tercios aquí para brindarles este resumen deportivo. Mucho de qué hablar. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Los Tigres del Detroit continúan su campaña de ensueño. Derrotaron anoche a los Diamondbacks de Arizona 5-1. Y adivinen ustedes quién estuvo en medio de esa comparsita ofensiva. El cubano Andy Ibáñez, tercera base del equipo de los Tigres. Muchas gracias, Jaime. Muy amable. En este partido conectó doblete, conectó jonrón. Oigan esto. En el mismo partido, Andy Ibáñez conectó jonrón. Casi conecta otro, pero se convirtió en doblete. Impulsó carrera, anotó dos veces y fue el héroe de la película para los Tigres del Detroit en la victoria contra los Diamondbacks de Arizona. En ese mismo partido, el cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., por el lado de Arizona, un hit en cuatro turnos al bate. Su promedio es 247. Ahora Andy Ibáñez suma 16 carreras impulsadas, 5 dobletes y 3 jonrones en la temporada. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles derrotaban 5-2. A los Rojos de Cincinnati, gracias a sus dos japoneses. Hubo un cubano, el pinareño Andy Pajés, con un hit en 5 turnos al bate, se ponchó dos veces, pero luego los japoneses sacaron la cara por el equipo de los Dodgers. Shohei Ohtani impulsó dos carreras con un doblete, también anotó, también negoció dos boletos, y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher abridor, con su novena victoria de la temporada, 7 entradas completas lanzó, solo 4 hits, una carrerita, eso fue todo. 2 boletos ponchó a 9, Yamamoto con efectividad de 2.48. Hay que buscarla con una lupa. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 6-2 a los Phillies de Filadelfia y hubo varios cubanos en este partido, 2 de ellos se visten de gala. Por ejemplo, Luis Robert Moirán, el center fielder del equipo de Chicago, que está bateando solamente 205, anoche impulsó 2 carreras con jonrón, su cuadrangular número 11, suma 43 remolcadas, así que por lo menos logró, también se ponchó dos veces, pero por lo menos conectó jonrón de 2 carreras. Miguel Vargas, el primera base, que ha sido consistentemente, últimamente más consistente que ningún otro pelotero cubano de los Medias Blancas, con 2 imparables más anoche, también anotó carrera, y Edgar Quero, el receptor, se fue en blanco de 4-0 en este partido. Por el equipo de Filadelfia, Nicolás Castellanos, el cubano-americano de 4-0 con un ponche. Batea 268. Los Mets de Nueva York, para que ustedes vean las vueltas que da la vida. Ustedes se acuerdan que el año pasado, los Mets de Nueva York tenían a José La Candelita Iglesias, que no solamente rindió muy bien para el equipo con el bate y con el guante, sino que también era cantautor, su cancioncita famosa, Oh My God. Bueno, los Mets no lo quisieron firmar. Básicamente dejaron que cualquier equipo lo contratara. Los Padres de San Diego lo contrataron. Y da la casualidad que anoche José La Candelita Iglesias anotó lo que terminó siendo la carrera de la victoria para los Padres de San Diego en el triunfo sobre los Mets 7-6. Ese triunfo en el noveno inning. Las vueltas que da la vida, damas y caballeros. Luis Arráez en ese mismo partido, dos impulsadas, dos hits, jonrón. Juan Soto, el right fielder de los Mets, se ponchó 3 veces ayer. ¿Oyeron bien? Anoche. 3 veces se ponchó en este partido. Los Mets perdieron 7-6 y José La Candelita Iglesias anotó la carrera del triunfo. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacer Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, anoche los Bravos de Atlanta derrotaron 10-7 a los Reales de Kansas City y el rescate le perteneció al cubano Raisel Iglesias, su rescate número 12 de la temporada. Ni modo, tenían que usarlo porque este fue el séptimo lanzador del equipo de Atlanta en este partido, ya no tenían a nadie más. Y aunque últimamente los Bravos de Atlanta no han querido usar a Raisel Iglesias porque ha sido sumamente inconsistente, es más, todavía sigue teniendo efectividad de 5 carreras limpias, que para un taponero eso es fatal, pero fatal. Sin embargo, ayer todos los planetas se alinearon. Raisel Iglesias, el cubano, lanzó perfectamente bien el noveno inning, perfecto. Perfecto, y descendió su efectividad y se llevó el rescate número 12. En la ofensiva, los Bravos de Atlanta contaron con Austin Riley, el tercera base, que impulsó 4 carreras con doblete y jonrón en este partido para el equipo de los Bravos de Atlanta, que continúa teniendo promedio espantoso de 45 victorias y 60 derrotas. Los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Atléticos de Oakland anoche. Randy Arozarena, el left fielder cubano, con un hit en 4 turnos al bate para el equipo de los Marineros. Y Naylor, el primera base recién adquirido vía un canje, saludó a su equipo con 2 imparables, 2 anotadas, jonrón en la victoria de los Marineros de Seattle. El dominicano Luis Castillo fue el pitcher ganador, su 8º de la campaña. Lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 4. Efectividad 3.19, bien razonable. Tampa Bay Rays vencieron a los Yankees de Nueva York 4-2. Increíble, pero cierto. Victoria número 54 para Tampa, que superó el panorama de 500. Ahora tiene 54 y 53. En este partido, Yandy Díaz, el bateador designado cubano, negoció 2 boletos, terminó anotando 1 carrera, impulsó 1 carrera también. Me están diciendo que esa carrera impulsada, su número 62, fue con un fly de sacrificio. Así que en 2 turnos oficiales al bate, Yandy Díaz se ponchó, pero impulsó, anotó, negoció 2 boletos y su promedio en base, 345. José Caminero, el tercera base de los Tampa Bay Rays, en este juego jonroneó con hombre en base para asegurar la victoria sobre los Bombarderos del Bronx. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con mucho más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, anoche yo les dije que había un empate, por lo menos ayer había un empate en la Liga Nacional Centro entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, pero están jugando una serie de 4 partidos esta semana en Milwaukee. Los Cerveceros ganaron ese partido el primero, 8-4, gracias a Christian Yelich, que impulsó 3 carreras con un jonrón, un doblete, también anotó 2. Wilson Contreras, el venezolano, que impulsó 2 carreras con 2 hits en este partido. Para Christian Yelich, ex Marlin, su cuadrangular número 20 de la temporada y suma 69 carreras impulsadas. Por los Cachorros de Chicago, esto fue mucho más que una derrota, porque justamente cuando el partido se estaba desarrollando, pudimos darnos cuenta que había muerto Ryan Sandberg, el ex segunda base de los Cachorros de Chicago, que brilló con el equipo en la década al principio de los años 90 y falleció a los 65 años tras una batalla contra el cáncer. Ryan Sandberg fue exaltado al Salón de la Fama en el año 2005. Este es un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Cuando uno habla de las personas que tienen que estar en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, que últimamente, y me duele decirlo, últimamente se ha convertido en una competencia de popularidad. Si eres un pelotero popular, aunque no seas el mejor pelotero del mundo, vas a estar en el Salón de la Fama. Antes no era así. Antes tenías que ser un caballero dentro y fuera del terreno de juego, tenías que ser un pelotero sobresaliente y tenías que ser un ser humano sobresaliente para estar en el Salón de la Fama. Y Ryan Sandberg, durante mucho tiempo, militó con los Cachorros de Chicago, era el alma y corazón del equipo, falleció a los 65 años después de batallar contra el cáncer. Así que los Cachorros de Chicago van a llevar un parche en el uniforme toda esta temporada, lo que queda de la temporada y los playoffs, honrando a Ryan Sandberg, que falleció a los 65 años, miembro del Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. También anoche los Angelinos de Anaheim vencieron a los Texas Rangers 6-4. Adolis García, el right fielder cubano, no solamente se fue en blanco de 5-0, para los Texas Rangers, sino que se ponchó 2 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Por los Angelinos, no jugó ni Jorge Soler, ni tampoco jugó Joan Moncada. El único que sí jugó fue el shortstop cubano-americano Zach Neto, que impulsó 1 carrera con 1 hit en este juego. Yo les prometo más pelota más tarde en este noticiero, pero damas y caballeros, como me dice aquí, bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a tener un segmento más de pelota y luego regresamos con lo que va a ocurrir esta noche, quién juega contra quién. Pero sí, ustedes tienen razón, mi gente en Cuba quiere más béisbol después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke. Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, queremos estadísticas de picheo, dice mi gente en Cuba. Ya no podemos pagar los precios de Texas para estar todo el día monitoreando lo que está pasando en la pelota. Yo con mucho gusto se los voy a dar. Victorias por lanzadores hasta ahora, este año, en el béisbol de las mayores. Garrett Crochet, el pitcher zurdo de los Medias Rojas de Boston, tiene 12 victorias, pero también el dominicano Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee, Chris Bassett de los Azulejos con 11, Matthew Boyd de los Cachorritos con 11, Max Fried de los Piratas con 11, y aquí aparece el primer pelotero de sangre cubana, Carlos Rodón, también de los Yankees, también zurdo, con 11 victorias en lo que va la temporada. Luego está Framber Valdez con 11, Sonny Gray tiene 10, Brandon Faust tiene 10, Nick Pivetta, Joe Ryan, Tarik Skubal, otro zurdo. Parece que los zurdos están dominando este año en el béisbol de las grandes ligas, también con 10, Jacob deGrom con 10 victorias de los Texas Rangers. Así que a solamente un par de días de alcanzar el mes de agosto, ya hay 12 con al menos 10 victorias en lo que va la temporada. Mientras tanto, ya les dije que había un cubano americano con 10 victorias. Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers de Los Ángeles tiene 9 victorias en lo que va la temporada. Y este caballero se está ganando cada uno de los chavos que los Dodgers le están pagando, porque con efectividad de 2.45 y con 9 victorias, todos los japoneses que militan con los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, Rocky Sasaki, Yoshinobu Yamamoto, están acabando. Vamos a seguir, Luis Castillo, el dominicano, tiene 8 victorias en lo que va la temporada. Jesús Luzardo, de Filadelfia, también con 8. Adrián Morejón es el primer pelotero nacido en Cuba que aparece en esta lista. Número 26, el relevista zurdo de los Padres de San Diego, con 8 victorias en lo que va la temporada. Y ustedes saben muy bien que para un relevista tener 8 victorias significa que estás lanzando muy consistente en lo que va la temporada. Mi gente en Cuba también quiere saber, en picheo, quién ha salvado más partidos que nadie o rescatado. Robert Suárez de los Padres de San Diego con 30 rescates. Carlos Esteves, 27 con Kansas City. Josh Hader con Houston, 27. Emmanuel Clase, el dominicano, con 24. Jeff Hoffman, 24. Trevor Magale, 24. Andrés Muñoz, 24. Edwin Díaz, el boricua de los Mets, 23. Emilio Pagán, 22 con Cincinnati. Y seguimos bajando. Por si acaso se lo están preguntando, porque yo sé que se lo están preguntando, el primer cubano que aparece en juegos de rescate es Aroldis Chapman, en el puesto número 16 de todo el béisbol de las grandes ligas, con 18 rescates en lo que va la temporada. Luego de ahí en adelante, tenemos que seguir bajando, y en el número 24 aparece el cubano Raizel Iglesias con 12 rescates en lo que va la temporada. Así que los dos mejores relevistas cubanos en lo que respecta a rescates y taponeros, el número 24, Raizel Iglesias con 12 rescates con los Bravos de Atlanta, y en el puesto número 16, Aroldis Chapman, el misil cubano, el zurdo, con 18 rescates en lo que va la temporada. ¿Qué les parece si cambiamos de deporte? Sí, porque hasta Teudy dice ya, chico, podemos regresar con la pelota más tarde, pero ¿qué les parece si nos vamos con el balompié, fútbol, soccer?
Estás escuchando a Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, el próximo partido de Leo Messi se va a efectuar mañana por la noche aquí mismo en el sur de la Florida en la Copa de la Liga. Justamente, la Copa de la Liga es un torneo que se juega todos los años entre la Liga Mexicana y Estados Unidos y Canadá, todo el continente norteamericano, y que el ganador no solamente se lleva varios millones de dólares en premios y ganancias, sino que también clasifica automáticamente para la Champions League de la CONCACAF del próximo año. Bueno, Leo Messi no ha jugado en 2 semanas. No le dio la gana participar en el Juego de las Estrellas la semana pasada. Inmediatamente fue sancionado, fue castigado con una multa y también suspendido. Durante el fin de semana no pudo jugar cuando su equipo empató 0-0 contra Cincinnati, aquí mismo en Fort Lauderdale, en un partido que absolutamente el Inter Miami tenía que ganar. O sea, el hecho de que Leo Messi no participó en el Juego de las Estrellas le pudo haber costado 3 puntos a su equipo, porque luego él y Jordi Alba, los dos, fueron suspendidos y no pudieron participar el sábado, y todo el mundo se dio cuenta que Leo Messi no estaba en la cancha. El estilo de juego dejó mucho que desear, y el Inter de Miami a duras penas pudo empatar 0-0 contra Cincinnati. Después de que el comisionado de la MLS castigó a Leo Messi con la suspensión de un partido el sábado, ahora está listo para jugar el miércoles contra el Atlas de México en la Copa de la Liga. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Se puede unir, porque ya es elegible para jugar con el Inter Miami, otro campeón mundial, otro argentino, Rodrigo De Paul, que acaba de ser contratado por el Inter de Miami, 31 años de edad, viene del Atlético de Madrid, y Rodrigo De Paul tiene un contrato vigente con la MLS y el Inter de Miami hasta el 1 de diciembre del año 2029. Leo Messi tiene un contrato vigente con el Inter de Miami hasta el 1 de diciembre del 2026. Así que lo que le queda a Leo Messi es una temporada y un poco más de la cuarta parte de la temporada actual. Así que no sabemos dónde va a estar Leo Messi, porque va a tener ya casi 40 años el próximo año cuando deje de jugar con el Inter de Miami, pero sí sabemos que Rodrigo De Paul va a estar con el equipo hasta el año 2029. ¿Y por qué significa esto? ¿Por qué es noticia de primera plana? Porque la MLS está acostumbrada a contratar futbolistas cuando ya están en los últimos años de su carrera profesional. Por ejemplo, Leo Messi, Thomas Müller del Bayern de Múnich y la selección alemana, viene a jugar a Estados Unidos, pero ¿cuánto le puede quedar? 2-3 años máximo. Rodrigo De Paul llega a la MLS, un campeón mundial con la selección argentina, a los 31 años. ¿Ven la diferencia? No a los 37, a los 31 años. Así que Rodrigo De Paul, perfectamente bien, es la nueva superestrella de la MLS que podría estar aquí 7 años jugando fútbol en los Estados Unidos. Damas y caballeros, el pueblo aclama. Quieren más pelota del béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Yulique Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Jornada más que completa hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, 16 partidos, porque hay una doble cartelera entre los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore. Así que dos partidos, luego más tarde, también tenemos Arizona contra Detroit. Los Tigres esperan seguir ganando y seguir encaminados a la postemporada. Los Yankees otra vez en casa contra Tampa Bay. Después de la amarga derrota de anoche, los bombarderos del Bronx esperan una victoria con su pitcher estelar Max Fried, que tiene 11 victorias, 4 derrotas y efectividad de solamente 2.62. Los Dodgers están otra vez en Cincinnati, esta noche comenzando a las 7:15. Los Medias Rojas de Boston en Minnesota. Los Bravos de Atlanta contra los Reales de Kansas City a las 7:40. A esa misma hora, los Medias Blancas de Chicago reciben a los Phillies de Filadelfia. Luzardo va a ser el abridor para los Phillies. 8 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.58. Los Cachorritos de Chicago continúan su serie de 4 partidos en Milwaukee contra los Cerveceros. Anoche ganaron los Cerveceros y hoy los Cachorros, con la noticia de que falleció Ryan Sandberg, van a tener un parche en la camisa honrando a este pelotero, todo estrella y también miembro del Salón de la Fama. Los Marlins contra los Cardenales de San Luis. ¡Ah! Adivinen ustedes quién va a lanzar por los Marlins. Sandy Alcántara, que tiene 5 victorias, 9 derrotas, efectividad de 6.66 y gana 17 millones y medio de dólares al año, va a lanzar contra Sonny Gray, que tiene 10 victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.33 y gana solamente 6 millones de dólares al año. Así que aquí está el mejor ejemplo del mundo de un pitcher que juega con los Marlins, que los Marlins no tienen plata, sin embargo le pagan a Sandy Alcántara 17 millones y medio para lanzar fatal y tener efectividad. Ahora es de 6.66. Durante todo el año ha estado por arriba de 7 carreras limpias. Así que este es el mejor Sandy Alcántara que estamos viendo esta temporada. Y aún así, ni siquiera podría jugar pelota en la secundaria o en ninguna universidad de este país. Los Astros de Houston reciben a los Nacionales de Washington. Los Texas Rangers contra los Angelinos. Kikuchi va a ser el abridor para los Angelinos. Tiene 4 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.23. Es uno de los muchos, muchos, muchos peloteros japoneses que está brillando actualmente en el béisbol de las mayores. Los Mets otra vez en San Diego contra los Padres a las 9:40. San Francisco recibe a los Piratas de Pittsburgh con Justin Verlander en la lomita esta noche a las 10 p.m. y los Marineros de Seattle versus Atléticos. Luis Severino va a tratar de ganar su 5º del año contra 11 derrotas. ¿Okay? El pitcher dominicano sufriendo más que nunca y va a lanzar por los Atléticos esta noche a las 10 p.m. Así que esos son los partidos de hoy, 16 encuentros, todo el mundo en acción, doble cartelera entre Toronto y los Yankees. Y me están diciendo, lo crean o no, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Jaime Almiral, Teudy Giró, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerde que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, bienvenidos a Actualidad Mundial, el repaso de las noticias más relevantes que usted debe saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber recibido una invitación oficial de Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, si bien ha negado que haya estado buscando una cumbre con él. Así, el presidente Trump ha vuelto a arremeter contra la prensa de noticias falsas, que ha venido publicando que sería él el principal interesado en reunirse con el mandatario chino, según informa Europa Press. No es cierto, no estoy buscando nada, podría ir a China, pero solo sería por invitación del presidente Xi, que ya me ha sido extendida. De lo contrario, no me interesa, ha escrito el presidente en su cuenta de Truth Social.
Actualidad mundial.
A propósito, el presidente de los Estados Unidos redujo el plazo que dio a su homólogo ruso Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania a 10 o 12 días desde ayer, porque no hay razón para esperar, dijo el mandatario a la prensa en el complejo del golf de Turnberry en Escocia ante el primer ministro británico Keir Starmer.
I would have said five times we would have had a deal. I've spoken to President Putin a lot.
El presidente estadounidense dijo a los medios que al término de las 4 o 5 conversaciones que ha mantenido con Putin por un acuerdo,
and then President Putin goes out and starts launching rockets into some city like Kiev.
Lanza cohetes a ciudades, por ejemplo, Kiev.
I'm disappointed in President Putin. Very disappointed in him.
Que se siente muy decepcionado con él.
So we're going to have to look, and I'm going to reduce that 50 days that I gave him.
Por lo tanto, va a reducir esos 50 días que dio a un número inferior.
Because I think I already know the answer what's going to happen.
Porque cree que ya sabe la respuesta de lo que va a pasar, dijo el presidente Trump.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo fijando un arancel del 15% a la importación de productos europeos.
La disputa sobre el aumento de aranceles ha tenido su punto y final con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, un trato que se cierra con unos impuestos del 15% para productos europeos que entran a Estados Unidos.
We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of 15%.
Ante lo que la Unión Europea ha precisado que
this 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive.
Además, se ha establecido un compromiso que vincula al bloque europeo a adquisiciones de energía y armamento estadounidense.
They're going to purchase $750 billion worth of energy. So that's going to be great. And $600 billion worth of investments into the United States over and above what they have.
En este sentido, von der Leyen ha defendido que
purchases of U.S. energy products will diversify our sources of supply and contribute to Europe's energy security. We will replace Russian gas and oil by significant purchases of U.S. LNG oil and nuclear fuels.
El acuerdo pactado en Escocia salva la amenaza del mandatario estadounidense que dio a Bruselas hasta el 1 de agosto o de lo contrario impondría un 30% de aranceles generalizados sobre las producciones europeas a partir de ese momento.
El presidente Trump apuntó que la Unión Europea había acordado comprar unos 750 mil millones de dólares en energía estadounidense e invertir 600 mil millones más de lo que ya está en Estados Unidos, así como realizar una importante compra de equipo militar. Europa estima que los 750 mil millones de dólares en compras adicionales de energía serían realidad durante los próximos 3 años y ayudarían a reducir la dependencia del gas natural de Rusia entre los países del bloque. Y una noticia esperanzadora, Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego de forma inmediata este lunes.
Tailandia y Camboya han acordado este lunes un alto el fuego inmediato, después de 2 meses de enfrentamientos en la frontera que han dejado cientos de miles de desplazados y más de una decena de muertos, según ha informado el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ejerce de anfitrión en unas conversaciones que se celebran en Kuala Lumpur.
Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Pontham Wichayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy.
El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada y ha contado con la participación de sus homólogos camboyano y tailandés. Ibrahim ha explicado en una rueda de prensa que han acordado un alto el fuego inmediato e incondicional que dará comienzo en la medianoche de este martes.
This is a vital first step towards a de-escalation and the restoration of peace and security.
A su vez, ha adelantado que Malasia está preparada para encabezar un proceso de seguimiento para verificar que se cumple y respeta la tregua. El primer ministro malasio ha informado de que las conversaciones continuarán a partir de mañana entre altos mandos militares y autoridades fronterizas de ambos países y que se ha acordado reanudar las conversaciones directas entre los dos jefes de gobierno y los ministros de defensa y exteriores de las partes. Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Prea Vihear, templo hindú situado en una zona de disputa, sin que los contactos desde entonces para reducir las tensiones hayan llegado a buen puerto.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Las agencias humanitarias se apresuran a hacer llegar ayuda a Gaza mientras se producen pausas de 10 horas en la actividad militar en la franja.
Las agencias humanitarias se apresuran a hacer llegar ayuda a Gaza mientras se produce una segunda pausa de 10 horas en la actividad militar en algunas partes del territorio. Al menos 147 personas han muerto de hambre en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en 2023. De ese total, 74 fallecieron en lo que va de 2025 y 63 solo en julio, incluidas 14 personas en las últimas 24 horas, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí. Ante la alarma internacional provocada por las cifras y por las imágenes de niños gravemente desnutridos, Israel anunció el domingo pausas humanitarias de 10 horas diarias en zonas como Ciudad de Gaza, Deir al-Balá y Al-Mawasi, con el fin de facilitar la entrada de ayuda. El domingo entraron 73 camiones con suministros, pero esta cantidad representa solo un 10% de lo que se necesita diario, de acuerdo con UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos. UNRWA dijo en sus redes sociales que lo que se necesita es abrir todos los pasos fronterizos e inundar Gaza con asistencia durante la sesión inaugural de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Paz en Palestina, organizada por Francia y Arabia Saudita en la sede de la ONU. Antonio Guterres afirmó que el conflicto no es inevitable, pero requiere voluntad política, liderazgo valiente y compromiso con la verdad. El secretario general denunció que los hechos sobre el terreno están desmantelando los pilares de la paz.
Let's be clear.
Seamos claros, la progresiva anexión de la Cisjordania ocupada es ilegal, debe detenerse. La destrucción masiva de Gaza es intolerable, debe terminar. El representante de Palestina dijo que esta conferencia es un mensaje a los palestinos de que el mundo apoya sus derechos.
This conference is also a message to the Israeli people that there is a path to peace and regional integration.
Esta conferencia también es un mensaje para el pueblo israelí de que hay un camino hacia la paz y la integración regional que se logrará a través de nuestra independencia, no de nuestra destrucción, a través de la comprensión de nuestros derechos, no de su continua negación, de que los palestinos no están condenados a la ocupación perpetua y el exilio, y que los palestinos e israelíes no están condenados a estar en guerra eterna, que hay otro camino, un camino mejor que conduce a la paz compartida, la seguridad compartida y la prosperidad compartida en nuestra región.
In our region.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Papa León XIV hizo un fuerte llamado a los gobernantes del mundo este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, pidiendo el fin a todos los conflictos.
Il mio cuore è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo.
Mi corazón está con todos aquellos que sufren a causa de los conflictos y la violencia en el mundo.
In particolare, prego per le persone coinvolte negli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, specialmente per i bambini e le famiglie sfollate. Possa il principe della pace ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione.
En particular rezo por las personas involucradas en los enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, especialmente por los niños y las familias desplazadas. Que el príncipe de la paz inspire a todos a buscar el diálogo y la reconciliación.
Prego per le vittime delle violenze nel sud della Siria.
Rezo por las víctimas de la violencia en el sur de Siria.
Seguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza, dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte. Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario.
Sigo con gran preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza, donde la población civil está aniquilada por el hambre y sigue expuesta a la violencia y la muerte. Renuevo mi sincero llamamiento al alto al fuego, a la liberación de los rehenes y al pleno respeto del derecho humanitario.
Ogni persona humana ha un'intrinseca dignità conferitale da Dio stesso. Esorto le parti in tutti i conflitti a riconoscerla e a fermare ogni azione contraria ad essa. Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli e a rigettare quanto possa pregiudicarlo.
El Papa enfatizó que toda persona humana tiene una dignidad intrínseca que le ha sido conferida por Dios mismo. Exhorto a las partes implicadas en todos los conflictos a reconocerla y a poner fin a las acciones contrarias a ella. Exhorto a negociar un futuro de paz para todos los pueblos y a rechazar todo lo que pueda perjudicarlo.
Affido a María, Regina de la Pace, le vittime innocenti dei conflitti e i governanti che hanno il potere di porvi fine.
Al final, León XIV encomendó a María, Reina de la Paz, las víctimas inocentes de los conflictos y los gobernantes que tienen el poder de ponerles fin.
Actualidad mundial.
Aunque el hambre en el mundo disminuyó levemente en 2024, afectando al 8,2% de la población, el panorama no se muestra nada alentador, ha dicho un reciente informe de la FAO.
La dieta saludable sigue siendo inaccesible para 2.600 millones de personas, especialmente en países de bajos ingresos, donde el 72% de la población no puede costeársela. Según el último informe de la FAO, en 2024 el 8,2% de la población mundial sufrió hambre, una mejora respecto al 8,5% en 2023. Asia y América Latina impulsaron este progreso, mientras que África y Asia Occidental enfrentaron un aumento sostenido del hambre. Se estima que 512 millones de personas estarán subalimentadas en 2030, casi el 60% en África. Los precios de los alimentos han aumentado más rápido que la inflación general desde el 2020, impulsados por la pandemia, la guerra en Ucrania y eventos climáticos extremos. Esto ha agravado la inseguridad alimentaria afectando a 2.300 millones de personas, aún 335 millones más que antes de la pandemia.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el hombre más poderoso del país, según la jueza que lo condenó ayer en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se convirtió en el primer exmandatario en llegar a esa instancia, que se castiga con entre 4 y 8 años de cárcel. El fallo condenatorio en el juicio del siglo contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, Sandra Heredia. en una audiencia de más de 10 horas y que acaparó la atención del país. La lectura de la sentencia fue fijada para este viernes 1 de agosto y Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de un monto superior a 4 años e inferior a 8, aunque consideró que Uribe se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión. Los defensores de Uribe agregaron en un comunicado que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente de Colombia, Iván Duque, posteó en su cuenta de X su reacción a este fallo contra Uribe.
Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias. Hemos visto cómo no solamente se hicieron interceptaciones ilegales, se trajeron testigos estrella altamente cuestionables, se homologó a una imputación un llamado a indagatoria. Y fuera de eso, hemos visto cómo la posición de la Fiscalía cambió abruptamente después de manera consistente solicitar en 2 años la preclusión, además de una solicitud de absolución por parte del Ministerio Público por la ausencia de delito y además por haber dejado absolutamente claro que no hay una sola prueba que pueda sentenciar a Álvaro Uribe. Ver que a pesar de todo esto se ha producido un fallo nos tiene que motivar a todos los colombianos para estar a su lado, para acompañarlo en todas las instancias procesales, pero también para hacer los llamados a todas las entidades internacionales y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos para que pongan atención a lo que está ocurriendo en Colombia. Álvaro Uribe Vélez ha sido un hombre intachable, transparente, que ha entregado su vida a Colombia. Y no vamos los colombianos a dejar que su nombre sea mancillado por sus malquerientes que han pretendido siempre enlodarlo. Seguiremos acompañando todas las decisiones de su defensa, que se surtan todas las etapas, hasta que su inocencia quede refrendada como ellos mismos la han mostrado y él de manera gallarda la ha demostrado. Usted no está solo, presidente Uribe.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó en su cuenta oficial de la red social X a la lectura del fallo en primera instancia contra el expresidente Uribe. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante, escribió el secretario Rubio. Por su parte, los congresistas cubano-americanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez se pronunciaron también en sus redes sociales sobre la condena en primera instancia al expresidente Uribe. La representante Salazar escribió que no se hizo justicia en Colombia, sino que se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. El representante Mario Díaz-Balart dijo que, como ha advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente es una evidente violación del Estado de Derecho y refleja el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro. El representante Jiménez aseveró que Uribe es atacado porque representa un obstáculo para la agenda de la izquierda radical que quiere convertir a Colombia en otra dictadura al estilo de Venezuela o Cuba. Hablando de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado, en diálogo con la W Radio de Colombia, se refirió al fallo en contra del expresidente Uribe, calificando al exmandatario como un firme defensor de la democracia.
Si hay alguien que ha enfrentado un sistema judicial politizado, soy yo y nosotros. Y yo creo que si algo destruye la confianza en las instituciones y socava la democracia, es precisamente eso. Tú conoces muy bien de mi amistad y mi relación con el presidente Uribe hace muchos años. Ha sido uno de los grandes defensores de la democracia venezolana. Y lo que yo le he transmitido es que por el bien de Colombia y de Venezuela, que exista verdadera justicia. Y le he transmitido, como sabes, también todo mi apoyo. Pero porque, en primer lugar, y es algo que he dicho muchas veces, lo dije en el Congreso de tu país, en el Senado, 2 días después de que me habían fracturado la cara, siendo yo diputada en la Asamblea Nacional. Mucha gente no lo entendió entonces. Yo dije, no habrá paz en Colombia mientras no exista democracia y libertad en Venezuela. Y lo estamos viendo con lo que está pasando, no solamente en la frontera, sino en todo el país.
El senador colombiano Iván Cepeda, quien pasó de acusado a acusador en el caso, declaró que se hizo justicia y dio sus primeras palabras de un caso que le envolvió por más de 10 años, en el que recibió varias acusaciones de supuesta manipulación de testigos contra el expresidente Uribe para vincularlo con el paramilitarismo. El senador Cepeda, tras conocerse la condena del expresidente Uribe, dijo: "Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes". En Bolivia, el senador del Movimiento al Socialismo MAS, Félix Agpi, afirmó que el expresidente Evo Morales perdió la razón al promover el voto nulo en rechazo a su inhabilitación como candidato presidencial. Agpi dijo a varios medios que Morales ha llegado al extremo de replicar viejas prácticas políticas como pintar calles, promoviendo el voto nulo, y pidió no darle importancia.
Evo Morales no es de interés nacional. ¿Por qué la prensa tiene que ocuparse de Evo Morales? ¿O es que están peleando para que también sea candidato? Parece que la prensa impulsa a favor de Evo Morales diciendo no, que es nuestro candidato. Si no está Evo Morales, nosotros no vamos a cubrir la cobertura, hacia la prensa ningún candidato. Para nosotros ya está descartado. Nosotros tenemos problema de los 12 millones de habitantes que quieren ser vendidos por la oposición. Eso es nuestra mayor preocupación. Déjenlo a Evo Morales con su grupo de violentos ahí que esté pintando las paredes, voto nulo. Entonces no lo tenemos importancia, señor.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es tiempo de dar un repaso a las noticias más relevantes de Cuba.
El pueblo esperando, aunque sea un pan, es una triste realidad, pero es así.
La distribución de pan en Banes Holguín, como en muchas otras partes de Cuba, es irregular y de baja calidad, según testimonios de residentes llegados a Martín Noticias.
Por nombre se dice pan, pero no es pan, es una piedra, porque yo quisiera hacerle una muestra en un video para tirarlo contra un vidrio, contra una pared, para que tú veas que es una piedra.
Y lo que trajeron el día 26... el 27, y hoy trajeron malísimamente mal. Se le puede llamar pan a eso. Mejor que no lo ven.
Desde septiembre de 2024 en Cuba, el peso del pan subsidiado se redujo de 80 a 65 gramos, ajustando su precio a 75 centavos. A partir de mayo de este año, en provincias como Guantánamo, el pan normado se limita a menores de 13 años y grupos prioritarios, dejando a la mayoría sin acceso a través de la libreta de abastecimiento. Radio Martí documentó que el pan apenas llega a las bodegas en Banes Holguín en ocasiones favorables. El pan se distribuye hasta 3 veces a la semana, pero su calidad es ostensiblemente deficiente.
El 26 de julio solo dieron un pan por persona en unas condiciones de pésima calidad. Era una piedra incomible, no se sabe si era de yuca o boniato, no se sabía qué cosa era eso.
La escasez de pan en Cuba está ligada a la falta de otros alimentos básicos.
Esa libreta que se dio por gusto, porque en sí no viene nada, ni lo que es arroz, ni lo que es aceite, ni lo que es azúcar.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana determinó, según una encuesta, que para alimentar con lo básico a un cubano se necesitan al menos 30 mil pesos al mes. En contraste, el salario mínimo es de 2.100 CUP y la pensión básica apenas alcanza 1.528. La causa de esta crisis alimentaria no es económica ni climatológica, sino esencialmente política, sostiene el observatorio. Cuba importa más del 80% de sus alimentos, gran parte desde Estados Unidos, mientras la producción nacional está estancada por falta de inversión, control estatal y ausencia de incentivos al sector privado. El estudio, que forma parte del dossier Sin campo no hay país y con Gaesa no hay futuro, publicado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, señala que un trabajador o jubilado necesita entre 14 y 19 salarios mínimos para mal comer un mes, y un profesor universitario o un médico requiere de 5 a 3 salarios para comer lo esencial. Los precios se han disparado. El arroz cuesta hasta 375 CUP por libra. Los frijoles entre 400 y 500. La carne de cerdo supera los 1000 CUP. Un cartón de huevos puede costar entre 2500 y 3900. Hasta productos básicos como el plátano han alcanzado los 100 CUP por unidad. El sistema de racionamiento ha colapsado. Desde mayo de 2024 no se entregan huevos por libreta. En junio, la distribución mensual se limitó a 2 libras de azúcar prieta, 1 libra de chícharos y un paquete de sal. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana propone reformas estructurales, incluyendo eliminar el monopolio estatal de acopio, permitir el libre comercio agrícola y garantizar la propiedad privada. También recomienda desmantelar GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, y redirigir fondos públicos hacia la producción nacional. Observatorios independientes verificaron 21 casos de feminicidios en lo que va de este año en Cuba, lo que refleja una crisis que afecta tanto a zonas urbanas como rurales y que no se diferencia mucho de la realidad percibida el año pasado. La directora de la plataforma feminista A las Tensas, Ileana Álvarez, señaló en Martín Noticias que tanto en contextos urbanos como rurales son una manifestación extrema de violencia de género que requiere atención y abordaje integral.
Esto indica que las mujeres que viven en el campo enfrentan igual o incluso mayor riesgo de violencia, con un acceso muy limitado a servicios de protección, atención médica y justicia. En el contexto cubano, esta vulnerabilidad se profundiza por el aislamiento, la precariedad estructural y la falta de instituciones confiables que respondan con urgencia. Visibilizar esta realidad es fundamental para construir políticas que protejan a todas, sin importar dónde vivan.
Y pues aunque no lo crea, este 29 de julio es catalogado como un día raro, rarísimo, pues se celebra el Día Internacional del Mal de Amores, aquellos días en que el amor duele y que el corazón se parte en mil pedazos. También este 29 de julio se rinde un homenaje muy especial a uno de los platos elaborados con pasta más populares del mundo. Se celebra el Día Mundial de la Lasaña. Además, es el Día de las Alitas de Pollo. Se estima que la celebración de este día se originó en un restaurante neoyorquino, debido a un error en un pedido de entrega. Teresa Bellísimo preparó un plato con alitas de pollo fritas cubiertas con una salsa picante. Se hizo tan, pero tan popular este plato que el alcalde de la ciudad de Buffalo, en Estados Unidos, declaró el 29 de junio del año 77 como el Día Nacional de las Alitas de Pollo.
Actualidad Mundial.
Y saludamos en Actualidad Mundial a los cumpleañeros. Génesis Rodríguez, actriz y modelo estadounidense, hija del popular cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, llega hoy a 38 años de edad. Wanya Morris, cantante estadounidense de la banda de Boys to Men, arriba a los 52 años.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Y nos despedimos en Actualidad Mundial con música del cuarteto de Liverpool, Los Beatles. Hace 57 años, un día como hoy, se llevaba a cabo la primera sesión de grabación de la épica de 7 minutos de Los Beatles, Hey Jude.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out.
Esta canción de Paul McCartney fue escrita sobre Julian, el hijo de John Lennon. Tras su lanzamiento, se convirtió en el primer sencillo de los Beatles con su sello discográfico Apple, alcanzando el número uno en muchos países y convirtiéndose en el sencillo más vendido del año en el Reino Unido, en los Estados Unidos, Australia y Canadá. Producción Jaime Almiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember, hey Jude, to let her into your heart. Then you can start to make it.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura.